a veces pecas de ingenuo por hablar en un ámbito o anticipar un discurso que dentro de 3 años a lo mejor sí hubiera sido, porque la sociedad va madurando, ¿entendés?
Sí, pero madura a fuerza de también escuchar cosas que uno no quiere escuchar.
Por eso, o sea, era el día para escuchar lo que la gente quería escuchar.
¿Decís vos? Yo no pensé que iba a pasar eso.
No, es que tampoco...
Yo realmente nunca imaginé que había ese nivel de intolerancia y de delirio.
Una nota que termino yo escribiendo, que escribí anoche, esta mañana, ya ni sé cuándo escribo.
Sí.
Decía de que en realidad, cuando uno va a un lugar a presenciar cómo alguien hace uso de la palabra, sea Lucas, sea Pedro, sea Mongo, tiene, en ese ámbito tiene la posibilidad de aplaudir al término de las palabras, la posibilidad de no aplaudir, un silencio de tumba que hubiera sido mucho peor que cualquier desborde verborrágico. Y que además, cuando vos decís pasó eso, eso no pasó, porque en un total, ¿cuánto habría? Un universo de 300 personas. Que hablen 6, que hablen 7, que hablen 10, que hablen los primeros 2 y animen a los otros 8 a que hablen, te están pegando por tiempo político. Porque si hubiera sido otro, capaz que no ocurría. O sea, es para analizar.
A mí me preocupó una actitud de una intolerancia y de un desconocimiento de la historia terrible. Yo dije, voy a empezar a hablar
de ámbito.
No creo, es que no, el ámbito es ese, el día de la memoria no es un día partidario. Terminemos con ese disparate, ¿no? No lo digo por vos. Hay mucha gente que cree que es un día del día de la memoria, es un día de un acto kirchnerista. Estamos todos
locos. Pero las diferencias en la conmemoración no ocurrieron nada más que en Pinamar, ocurrieron en otros lados.
Pero es porque está
esta idea. Tenemos esta debilidad de querer adueñarnos de los homenajes.
Eso fue lo que pasó durante 12 años en Argentina. Eso fue, y tratar de escribir la historia de una manera borrando los hechos acaecidos. Entonces, como durante 12 años no se habló del terrorismo de Estado, no hablo de las bandas privadas criminales, terrorismo de Estado, a cargo de la AAA, de López Rega, de Osinde, del teniente coronel Osinde,
claro,
y toda esa banda criminal del Estado, no, como no se habló, se piensan que eso no existió. Bueno, sí existió.
El peronismo como movimiento, con esa permeabilidad que tiene a que se sumen gente de distintos partidos y con distintas ideologías, ha dado lugar, por constituirse en un gran espacio, a peleas de las fuerzas que los constituían. Y en ese caso, la pelea fue entre el gremialismo, entre el sindicalismo y la izquierda, los pibes, los que estudiaban,
¿sabes lo que
los obreros?
Lo tragicómico de lo que generó mis palabras es que al citar la historia de los asesinatos de la juventud montonera a mano de la AAA, que eso tampoco se dice, y eso fue terrorismo de Estado porque los mató gente vinculada al Estado, que eso era la AAA, porque López Rey era funcionario público, porque Osinde era funcionario público, porque estaban integrados por bandas paramilitares y parapoliciales, que eran todos funcionarios públicos, no reivindicando la muerte, sino recordando ese hecho terrible histórico y las víctimas de Estado, que eran justamente montoneros. Lo que me puteaban era lo de la izquierda peronista. Es un delirio. Yo les recuerdo que fueron víctimas del terrorismo de Estado y me putean al mismo tipo. Esto parece el que mejor explica el peronismo, sabe quién es, Capusotto. O lean a Osvaldo Soriano en una obra Más pega ni olvido, cuando los dos se dicen vía Perón, carajo, vía Perón, y se cagan a tiro de dedo. Esto es un disparate. Entonces, si no conocen la historia, lean la historia. Ahora es muy fácil leer la historia, porque no tenés más que buscar a los autores en internet, muchachos. Léanlo, lean quién fue López Rega, lean quién fue Osinde, lean qué fue la CNU y qué fue todo ese aparato genocida montado por Perón y López Rega en 1073 y que luego en 1076.
Ni hablar de la Revolución Libertadora.
Bueno, pero que nos vamos más atrás. Y yo empecé con eso.
Arrancas con la Revolución Libertadora con los fusilamientos.
Empecé con eso.
No solamente el bombardeo, sino también lo que vino también. Que se escribió
pero la persecución a peronistas, fusilamientos, torturados, presos políticos del peronismo. Bueno, pero bueno, así
en Villa Ballester, en todas esas cosas que dio lugar también a otro libro y a tantas historias. O sea, lo que yo entiendo, que hay que tener siempre es un respeto por la vida humana. Y que no, la muerte o el ataque no necesariamente tiene que ver con la política o con los ideales. No, está bien, habrá casos recontra justificados de la historia, pero tenemos que dejar esta cuestión de la muerte que nos viene persiguiendo desde tanto tiempo atrás. Y tenemos que olvidarnos de todos los procesos democráticos que han sido interrumpidos por golpes militares. Pero para olvidarnos de eso también tenemos que olvidarnos que las comunidades o las sociedades, en función de cada época, han tenido medios de comunicación gráficos, porque antes lo que tenían fuerza era lo gráfico, que les hacían la cabeza y les hacían creer que la única salida eran las botas.
Bueno, olvidarnos
eso de la revolución del 30.
No hay que olvidarse de nada, porque el tema de justamente el 24 de marzo es un acto por la memoria. Y yo lo que quiero resaltar aquí es que es un acto por la memoria por los crímenes del terrorismo de Estado. Y el terrorismo de Estado no se traza entre antes y después del 24 de marzo. Es la misma continuidad. El 24 de marzo de 1976 sucedió un golpe de Estado. Pero los crímenes de lesa humanidad, del terrorismo de Estado, empezaron en un gobierno democrático de Perón y luego de Isabel Perón. Y lo que se conmemora el 24 de marzo es la memoria contra los crímenes de lesa humanidad del terrorismo de Estado. Hay que avisarle a mucha gente que cree que es un acto partidario. No es un acto partidario, es un acto cívico de toda la población de este país.
Por eso, lamentablemente, es como que yo creo, no aprendimos nada. No le podemos hacer...
Mucha gente no sabe nada. Evidentemente, creo que es una vacuna y López Rega es un enfermero que da vacunas.
No, pero no es necesario que sepan, que estudien, que no es necesario eso. Pero sí tener la claridad para saber escuchar. ¿No? O sea, yo lo que pongo en valor es que vos te paraste ahí y dijiste lo que pensabas. Y que no, más...
Lo que yo viví ahí, yo creo que había un par de energúmenos que no me llevaron un pelotón de fusilamiento porque eran pocos. Y lo que más me dolió fue la pasividad de mucha gente que estaba alrededor y que no le dijo, a ver, callate, dejá de terminar de hablar y de escuchar los
trabajos. Bueno, yo digo, un tipo
habló, no dijo nada de eso.
Yo lo puedo aplaudir o no aplaudir, pero nunca, para colmo, estaba hecho todo de tal forma que cualquier compañero o amigo o camarada podía pedir el micrófono.
Sí, pero
y podía decir, ¿me permitís?
Que de mis palabras se infiera, no sé cómo demonios, que yo hablé de la teoría, valga la redundancia, de los dos demonios, es otra locura, demencial, malintencionada y canallesca. Jamás hablé de la teoría de los demonios. Y explico a la gente, para la gente que no sabe, la teoría de los demonios significa asimilar el terrorismo de Estado a los crímenes cometidos por ciudadanos particulares. Y así sea, los montones los que llevaron adelante secuestros extorsivos y asesinatos no son crímenes de lesa humanidad y no es terrorismo de Estado, porque eran particulares, tienen una situación jurídica y un bien, el bien jurídico que lesionan es distinto siendo un particular que siendo el Estado. Pero cuando yo nombro la AAA, a López Rega, a Osinde y toda esa banda genocida, estoy hablando de funcionarios públicos, estoy hablando de personas que se sirvieron del aparato del Estado para perseguir y asesinar personas.
Pues fíjate que en Ezeiza se usa toda la logística que tenía el Automóvil Club.
Sí.
¿Viste? O sea, todo el sistema de comunicación, que en esa época era por radio, era lo que se armó para contrarrestar a la gente que ingenuamente fueron a recibir a su líder. ¿No te imaginas lo que...?
Fue la congregación de gente más grande de la historia del país.
El peronismo tuvo durante esos 18 años de espera una esperanza tremenda. O sea, si vos lo analizás, decís, es ilógico, ¿no? Pero vos no te imaginás la gente con qué devoción esperaba el trabajador, el que había recibido el aguinaldo, las vacaciones, las colonias de vacaciones, el tema de un montón de cuestiones, ¿no? Que alguien les iba a hacer, esto es como la bandera, si no lo hubiera hecho Belgrano lo iba a hacer otro seguramente, no iba a ser un país sin bandera. Lo mismo ocurría con Perón, si no era él lo iba a hacer otro señor, sí, antes Palacios
eso,
y después...
Cosas, llegó a la práctica en la política cosas importantísimas que nadie antes había...
¿Cómo te imaginas la gente con qué devoción vivió esa llegada de Perón? ¿Y cómo se idealizó para que lamentablemente terminara de la forma que terminó? O sea, en lugar de ser una fiesta popular, en lugar de ser esa cuestión nos juntamos en la esquina, somos 4 o 5, nos subimos a un camión y vamos, encontrarnos con una lluvia de balas, sí. En un lugar donde tendría que haber sido una fiesta. Entonces uno se pone a pensar, y ahí leyendo...
Hay problemas en la fiesta, ¿quiénes invitan? Me hablan de esa metáfora. Lo que pasa es que los invitados a esta fiesta eran bastante truculentos.
Claro.
Una fiesta con López Rega, con Osinde, claro, con Kiermenich, bueno, no te digo que es una buena fiesta.
Pero la idea,
no va a terminar
nunca. La idea también era un atentado a Perón, que se temía por su vida. O sea, hubiera también un descalabro total. O sea, pero había una disputa de espacios de poder más que todo. Pero bueno, hay que leer cosas. Y a lo mejor toda esta historia que parece tan reciente, tan fresca, hay que empezar a incluirla dentro de los programas, entiendo yo.
Muchas de las personas que me decían radical gorila cómplice de la dictadura, muchos eran son docentes, yo los vi. Son docentes. Estos docentes, evidentemente, yo no quería ponerme a discutir sobre que el candidato radical que llevó...
Ah, no te puedo discutir con 50 tipos,
es muy difícil, pero hay hechos históricos que son innegables. En la campaña del año 83 presidencial, el radicalismo tenía un candidato, Raúl Alfonsín, que proponía juicio y castigo a la Junta. Y del lado del peronismo había un candidato que proponía amnistía y olvido. ¿Y qué iban a modificar la historia? Eso pretende modificar. No se puede modificar la historia.
No.
No se puede, porque mientras en los 70 Silvio Frondizi y Raúl Alfonsín metían habeas corpus para sacar a los presos políticos de las cárceles, otros dirigentes peronistas hacían plata ejecutando hipotecas en el sur, en Santa Cruz.
Claro, a lo mejor...
Eso que se van a inventar la historia. Ahora, que después vinieron políticas de derechos humanos en los años después de los 2000, que Néstor Kirchner no políticas importantísimas de derechos humanos, uh-huh, es innegable. Ahora, el pasado no lo pueden modificar, muchachos. Por más que no se nombren las cosas existen igual. Y esa es la idea del autoritarismo, querer modificar el pasado. Y van a tener un problemita con el pasado. El pasado es inmodificable. Entonces, todo lo que sucedió, ¿sabes por qué yo ahí lo hablo irónicamente? Porque los muertos hablan. No se puede callar nunca un muerto.
No.
Entonces, Rodolfo Ortega Peña, Silvio Frondizi, el padre Mujica, son muertos que gritan toda la vida. Y que gritan en contra y denunciando el genocidio que los mató. Y que fue la AAA. Y que fue el terrorismo de Estado de Perón e Isabel Perón. Entonces, porque vino un gobierno de turno, que fue el kirchnerismo, y eso no era el hombre, porque no, el hombre no deja de haber sucedido. Sucedió, y yo voy en un acto público, democrático, y los voy a nombrar. Y los intolerantes lo van a tener que escuchar. Y me van a tener que respetar, porque eso es una regla de democracia. No me van a decir, andate que chillamos a patadas, como me dijo un par de energúmenos que estaban ahí. Lo van a tener que escuchar, porque lo que acabo de decir es rigurosamente cierto. Y si no, nieguen la muerte del padre Mujica. Se puede ser tan miserable. Entonces, la intolerancia y el fanatismo no puede llegar al punto de negar la historia. Y lo que para cerrar esta idea, lo que más me preocupa no es el fanático delirante, sino la pasividad del que escucha al fanático y no le dice, che, ¿por qué no te callas un poco y dejas hablar al disidente y después le contestás con palabras?
No, porque yo no era argumentos con otros argumentos.
Yo no era Lucas Ventoso, yo era el disidente en ese momento. Uh-huh. Era uno más de la historia, pero era el disidente. Y el totalitarismo, el fanatismo, el disidente, lo prende en fuego con Leña Lara, que fue lo que hubiesen hecho conmigo un par de energúmenos que estaban ahí. Simplemente eso.
Bien. Bueno, yo calculo que con 10 programas más vos te vas a desahogar.
Mucha pena, la verdad que mucha pena lo que pasó. Es muy grave lo que pasó.
Bueno, te felicito por la claridad que tuviste y haberte parado ahí adelante, ¿no?
No pensaba hablar yo. Me llamó Fernando Spinach, que después terminó diciendo otra barbaridad, que yo abonaba la teoría de los demonios. Delirio. Menos mal que está grabado lo que yo dije. Pero bueno, hay gente que interpreta así las cosas.
Claro, entonces nos ponemos en otro punto.
Sí.
Y nos ponemos a decir... Si la gente interpreta la realidad, la historia, de la forma alarmante que uno a veces lo percibe, pues no tiene nada que ver con que coincidan con uno, sino tiene que ver la vehemencia, la falta de análisis, con que uno a veces analiza las cosas, con que uno percibe, ¿viste? Eso es alarmante. O sea, como que la gente tira al bulto. Y un poco lo que ocurrió ese día también. ¿Viste? O sea, yo creo que no. Si bien vos te ¿Tenés una genética radical?
No sé cuál es la genética radical. Hay radicales que me reputean, que dicen que yo no soy radical. O sea, le pasa eso a mucha gente, que, uh-huh, que recuerda las cosas sin importar la conveniencia del partido a la cual está afiliado.
Claro.
Y yo tengo que hablar de los fusilamientos en la Patagonia durante el gobierno de Yrigoyen. Hay que denunciar esa barbarie y ese también ese asesinato del Estado. Y eso no me quita ni me pone nada. Estoy describiendo la realidad histórica, que fue lo que hice en el acto del 24. Uh-huh. Y me parece importante, Raúl, resaltar que es un acto de la memoria cívico en un Estado democrático donde la ciudadanía se congrega para conmemorar al terrorismo de Estado y que eso no suceda nunca más. Y que el terrorismo de Estado no empezó el 24 de marzo del 76. No se conmemora el inicio de la dictadura del 24 de marzo del 76 ese día. Ese día se conmemora el terrorismo de Estado.
Claro, a lo mejor arranca con Uriburu.
No, pero a ver, es el terrorismo de Estado que llevó a ese plan genocida. Porque también podríamos el terrorismo de Estado, no vamos al Imperio Romano. Estoy hablando del terrorismo de Estado, de ese plan genocida de los años 70 que se implantó en Argentina. Porque el sistema de terrorismo de Estado que implementó el gobierno de Perón con la AAA es el mismo sistema que luego usa la dictadura del 24 de marzo. O sea, ¿piensan que los genocidas de la AAA se hicieron bomberos voluntarios de Villurquiza el 24 de marzo? ¿Qué piensa que hicieron esos genocidas? ¿A dónde se fueron? ¿De vacaciones? No, ese mismo sistema que usó Videla después. De hecho, López Rega se queda en funciones como comisario mayor de la Policía Federal hasta junio del 76. Y señores, sabrán que el golpe de Estado es el 24 de marzo. Entonces, la historia es así, les guste o no les guste. Lamento, en realidad no lamento, no es que lamento. Van a tener que escuchar la verdad aunque no les guste, es así.
Bien. Bueno, ya estamos.
Bueno, me río porque es una situación muy tensa y compleja que generó mucho odio.
¿Cómo fue el manejo de los medios con relación a este tema?
No sé qué pasó con lo que hubo cobertura en los medios. Yo lo que sí veo es que del sector político, excepto el kirchnerismo, que salió a decir la canallada que yo abonaba la teoría de los dos demonios y una teoría reduccionista del terrorismo de Estado, esa canallada hizo un comunicado oficial, a lo cual yo le contesté ayer. El resto de las fuerzas políticas, frente a la barbaridad que me dijeron a mí, no dijeron nada. No dijeron nada. Me han dicho, tipo, fue off the record, que era una locura lo que había pasado y que estaban de acuerdo conmigo. Le iban a decir algo y me dice, no. Imaginemos si ahora tienen miedo lo que fue realmente durante el terrorismo de Estado. Imaginemos lo que fue eso. Y también imaginemos el valor de lo que hay que tener y de una persona que presenta un habeas corpus en el medio de esta barbarie genocida. Y lo subo.
Oh.
Y lo subo. Gente que iba a la puerta de un juzgado presentó un habeas corpus. ¿Eh? Y
bueno, la carta de Rodolfo Walsh,
la carta
de enumera la cantidad de habeas corpus presentados sin que se diera lugar al tema.
Sí.
Bueno, Lucas, yo te despido, te agradezco que hayas venido. Siempre tengo una charla distinta, eso está bueno.
Sí, la verdad que sí, abordás muchos temas.
Bueno, mándate alguna otra afirmación de esa que vos haces, así levantamos la audiencia en dos.
¿Una afirmación?
Claro, esas cuestiones que a vos se te ocurren.